Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Eduardo Rojano Rodríguez, director operativo de Laboratorios Biomédicos PANUCO, miembro asociado del grupo de trabajo de HBA1C de la IFCC.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Fernando Antunes Borowí es químico farmacéutico, especialista en gestión de servicios de salud, integrante de comisión directiva de la Asociación Bioquímica del Uruguay desde el año 2002, donde es el actual presidente. Ha sido profesor de bioquímica clínica en la Facultad de Química y coordina la sección inmunología del Laboratorio Hospital Maciel. Es jefe del Departamento de Especialidades Farmacéuticas de Casa de Galicia y del Departamento de Farmacia del Centro Hospitalario Pereira Rosell.
Muy bienvenido, doctor Fernando Antunes, a El Microscopio. Hoy vamos a estar estrenando este espacio Colabiocli para contar cuáles son los principales proyectos que tiene en agenda la Asociación Bioquímica Uruguaya para este año. Cuéntenos.
Bueno, como asociación este año tenemos el Congreso Nacional, que es bianual. Se va a estar desarrollando en el primer fin de semana de octubre de este año. Tenemos grandes expectativas, ya confirmado el presidente de la IFCC que nos va a estar visitando. Y bueno, invitados extranjeros de Italia, de Estados Unidos y obviamente que de la región. Y esperemos estar sumando algún otro. Como asociación también, entidad de Colabiocli, nos importa y nos obliga a apoyar el Congreso Latinoamericano en Panamá este año. Y bueno, estamos con los socios empezando un camino de formar un grupo de viaje para encontrar mejores beneficios económicos para que los profesionales puedan asistir a Panamá al Congreso Latinoamericano. Por otro lado, ya desde fines del 2017, del 2018, se viene trabajando con una reestructura de lo que es una asociación de profesionales, sobre todo en lo que es comunicación. Tuvimos la oportunidad de tener un grupo de estudiantes de comunicación haciendo su tesina y nos han dejado deberes en lo que es fortalecer y el cambio de modelo en la comunicación interna de la asociación entre los integrantes de la directiva y los distintos representantes, y lo que es la comunicación externa hacia quienes se debe la asociación, que son los socios, y los distintos organismos que interaccionan, o sea, llámese los ministerios que correspondan, las universidades, las otras asociaciones de pares, sean nacionales o extranjeras. Y esos son como las líneas mayores de trabajo. Yo creo que Uruguay tiene, y esta profesión, una característica particular, que es relativamente joven el bioquímico clínico. Los primeros profesionales bioquímicos clínicos son del 2005-2006 y todavía estamos en el camino, digamos, de el reconocimiento a nivel de la población. Y eso es todo un debe que hay que trabajarlo muchísimo en saber qué hace el bioquímico, qué hace en el laboratorio. Implica mucha actividad en lo que hace a cada uno de los lugares posibles de trabajo que puede ir ese profesional, el reconocimiento que puede estar desempeñando ese u otro profesional, sea por ejemplo médico laboratorista, que es un par para desarrollar ciertas carreras. Y bueno, esos son grandes aspectos que tiene la asociación de actividad este año.
Hace algunos años, conversando con otros miembros de la asociación, nos habían contado que estaban atravesando una situación compleja para que se reconozca la profesión del bioquímico clínico en los listados formales profesionales. ¿Cómo anduvo eso?
Bueno, en realidad, a ver, todo este camino es de largo aliento, digamos. En octubre, noviembre del año pasado, se firmó el primer acuerdo con lo que es la institución de salud pública aquí en Uruguay, que es ACE, en donde figuran los bioquímicos clínicos con reconocimiento y cierta mejora salarial. Eso por el lado de lo que es instituciones públicas. En lo que es la parte de prestadores de salud privados, se avanzó aquí en Uruguay en lo que es convenios colectivos con lo que es el Ministerio de Trabajo. Y si bien no logramos que figurara como tal la profesión bioquímico clínico, quedó estipulado que se va a estar trabajando en los próximos años para la incorporación de las nuevas profesiones que hayan surgido en los últimos años en todo lo que es el ámbito de salud. Son avances que se han ido logrando y hay que continuarlos. No obstante, desde la asociación, y esto es pasito a pasito, cada circunstancia que se presenta de algún llamado particular a concurso, sea una institución en general pública, bueno, se presentan a la asociación, cierta comunicación hay para recordar la presencia de este profesional para cumplir esas actividades. Es, como te decía, de largo aliento, lleva mucho tiempo estas cosas, pero bueno, creo que en estos últimos, capaz que último año, se ha avanzado bastante en ese aspecto.
¿La asociación dicta cursos, otorga becas? ¿Cómo están en proyectos?
Sí, tenemos en el correr del año cursos que vamos organizando de distinta índole. Tratamos de satisfacer los planteos de los socios, no siempre es viable. En general son presenciales. No tenemos hoy por hoy, pero bueno, es un camino que hay que recorrer en lo que es cursos a distancias para llevarlos adelante y sobre todo llegar a nivel país, porque la mayoría de los cursos al momento los llevamos acá adelante en Montevideo. Sí tenemos anualmente un llamado a becas que se puede presentar todos los socios que tengan interés para actividades. Hay dos grandes grupos, o de formación a través de cierto curso o de pasantías en el exterior. Anualmente tenemos, depende la cantidad de socios, pero en general se cubren por lo menos dos o tres socios que o asisten a algún curso en el exterior o algún curso a distancia, o tenemos que han ido a pasantías de una semana, de 15 días a distintos lugares regionales, incluso a España.
Ahora, Fernando, durante varios años solo había mujeres en Uruguay dedicados a la profesión. Y ahora estoy hablando con un caballero.
Bueno, eso es un tema que creo que data de la población que hace lo que es Facultad de Química. En Facultad de Química hay distintas carreras. Y sí es cierto, el gran porcentaje son mujeres que siguen la carrera de bioquímico clínico o químico farmacéutico. La mayoría de lo que son hombres que están allí siguen la carrera de ingeniería química. Creo que desde la época de la adolescencia la idea era trabajar en un laboratorio de análisis clínico y seguimos por ese camino.
Fernando, ¿cuáles son los mayores desafíos que se perciben en la profesión en el Uruguay?
Es una profesión bastante nueva y es parte del reconocimiento por las entidades, los empleadores, por la población en sí, y yo creo que es responsabilidad de la asociación, pero es responsabilidad de cada uno de los profesionales el salir a indicar, mostrar, comentar qué hace, en este caso, el profesional bioquímico clínico. Hacia la población y hacia adentro, sea del laboratorio o sea del hospital, del sanatorio, con los pares profesionales integrantes del equipo de salud. Eso es algo que se ha fortalecido mucho en otros países. Aquí está en avances, pero el bioquímico tiene que, entiendo, salir un poquito del laboratorio, ¿sí?, y estar más en contacto con el médico clínico, con el área de enfermería, con las áreas de gestión, mostrando y aportando lo que como profesional desde el laboratorio puede ayudar a resolver un tema con un paciente o a aportar en la gestión de la institución. Es una tarea un poco de todos el ir haciendo ese camino, porque puede aportar cualquiera de los profesionales del equipo de salud, tiene distintas miradas sobre un mismo problema, y esas distintas miradas creo que le aportan a la parte de gestión de una institución posibles caminos para la mejora, sea de la situación que sea. Luego, en realidad, el ir buscando, obviamente, como toda profesión cuando va creciendo, el ir buscando ciertos nichos de actividad que pueda expandirse, digamos, el profesional bioquímico clínico. Y es una tarea que también, como decíamos, lleva su tiempo.
Y brevemente, sobre Colabiocli, ¿qué responsabilidades comporta estar al frente de esta institución?
Bueno, en realidad me tocó estar en esta etapa de la reelección de Uruguay. Estuvo un periodo con la Bioclí, Uruguay como entidad nacional, al mando de la profesora Graciela Queiruga. En 2017 se planteó la reelección con cierto camino, un plan de trabajo, desafíos, con la doctora profesora Estela Raimondo. Implica mucha responsabilidad, y sobre todo desde la entidad nacional, compartir y, entre comillas, esa vigilancia de ese plan de trabajo se pueda llevar adelante lo mejor posible, facilitar de lo que esté a nuestro alcance para que Colabio que pueda llevar adelante sus actividades. Hay un tema que ha llevado bastante involucramiento en los últimos años, que es la personería jurídica de Colabio, que me consta que se ha trabajado y han trabajado mucho todos los países integrantes, y es uno de los aspectos no menores para la institución. Ese desafío de estar vigilando y colaborando a que salga adelante toda la actividad de Colabioque.
Muchísimas gracias, Fernando Antunes, por su participación hoy en el microscopio. Estaremos en contacto nuevamente y en breve para contar acerca del evento en octubre, el encuentro nacional que están organizando. Eso será en un siguiente espacio Colabiocli. Muchísimas gracias por su participación nuevamente.
Bárbaro. Bueno, gracias. Hasta luego.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Thank you. microscopio.
David Jiménez Romero es doctor en química y profesor titular de química física en la Universidad de Valencia, España. Realizó dos estancias postdoctorales en Francia y otra en el Departamento de Química Física de la Universidad de Valencia. Forma parte del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico. Ángel Maquieira es doctor en química por la Universidad de Valencia y catedrático de Universidad de Química Analítica en la Universidad Politécnica de Valencia, España, donde dirige el Departamento de Química. Forma parte de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, de la Sociedad Española de Química Analítica y de la Sociedad Estadounidense de Química. Experto del Panel de Evaluación de Proyectos de Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sergi Moraes Esquerro es profesor de Química Analítica del Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Ha desarrollado metodologías analíticas rápidas para el biosensado de ADN y proteínas en el área medioambiental, alimentaria y clínica. El doctor Francisco Miguel Ortiz San Juan se especializó en medicina familiar y comunitaria en el Hospital San Francisco de Borja, Gandía, en reumatología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y doctorado en la Universidad de Cantabria, España. Es reumatólogo especialista en el servicio de reumatología del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia y el Servicio de Reumatología de La Fe en España han desarrollado unos biosensores que permiten la detección precoz de autoanticuerpos en fases muy tempranas del lupus y a muy bajo costo. Es un nuevo sistema desarrollado a escala de laboratorio con nuevos biosensores de alta sensibilidad que facilita la detección precoz del lupus en menos de una hora. A partir de una pequeña muestra de sangre o de saliva, el sistema patentado por la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia y el Hospital La Fe es capaz de detectar la presencia de los anticuerpos característicos de cada enfermedad. Para hablar de este desarrollo estamos con cuatro de los participantes del proyecto: el doctor Francisco Ortiz San Juan, el doctor David Jiménez Romero, el doctor Sergi Moraes Esquerro y el doctor Ángel Maquieira Catalá. Muy bienvenidos. En principio, Francisco, el lupus es un prototipo de enfermedad autoinmune multisistémica. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica. Nosotros en reumatología la denominamos así porque tiene un carácter autoinmune, quiere decir que hay un proceso del cual forma parte del sistema inmune, se activan una serie de mecanismos y lo que se produce es una disregulación de este sistema inmune que provoca un fenómeno de ataque de las células del sistema inmune contra estructuras de nuestro organismo. Y en el lupus estas estructuras pueden ser variadas y se pueden ver afectados distintos órganos. Por eso llamamos sistémica, que es decir, que no está localizada muchas veces en un solo órgano, sino que puede afectar a múltiples órganos o, como llamamos en medicina, sistemas. Sistema respiratorio, sistema nervioso. Por eso se llama así, autoinmune sistémica. Y puede ser un prototipo de este tipo de enfermedades porque reúne las características que hemos estado hablando de autoinmunidad, ¿no? Se activan unas células del sistema inmune que son muy importantes, que son los linfocitos, y hay una disregulación en lo que es la activación de la respuesta inmune y la producción de anticuerpos, que son proteínas que producen estos linfocitos, que en situaciones normales no tendrían que producirse o producirse solo ante determinados estímulos, como pueden ser algunas infecciones. Y este sistema de producción de anticuerpos está disregulado y sobredimensionado. Hay muchísima más producción de cierto tipo de anticuerpos de la que se produce de forma normal.
En notas anteriores hablamos con otros expertos acerca del mosaico de la autoinmunidad. Hoy en día, ¿cuál es el factor con más peso como disparador del lupus?
Como disparadores del lupus se han intentado describir o relacionar múltiples factores y siempre se ha hablado mucho, por ejemplo, de factores ambientales tipo estrés, factores hormonales como los estrógenos. Sabemos que hay ciertos medicamentos que pueden producir lupus a nivel, sobre todo, cutáneo. entonces hay ciertos fármacos que lo pueden desarrollar y quizá de los más estudiados o de los más importantes sean estos fármacos, estrógenos. A veces determinados productos químicos también se han intentado relacionar, tintes para el pelo o algunos otros productos que también en personas que están en contacto muy frecuentemente con esta serie de productos al final terminan desarrollando lupus. Quizás los factores hormonales a lo mejor serían los más importantes. Nosotros los reumatólogos sabemos bien que el lupus principalmente aparece o se desarrolla en el sexo femenino. La diferencia de proporción de casos entre varones y mujeres es muy importante a favor de las mujeres. Entonces, sabemos que los estrógenos tienen un papel importante, porque también los casos de lupus se suelen desarrollar en edad adulta y la explosión de estrógenos que se produce en las mujeres pueda tener gran importancia.
Recién los mencionó, pero de los factores ambientales como disparadores del lupus, ¿cuál cree usted que es el de mayor importancia?
De ambientales, quizás nosotros hablamos muchas veces del estrés emocional, el estrés laboral, y después hay una multitud de infecciones virales que pueden ser sugestivas de causar este, nosotros llamamos trigger del sistema inmune, una infección por un virus o una infección por una bacteria, sobre todo las bacterias si son infecciones más crónicas, pues pueden desencadenar estas disregulaciones del sistema inmune, activación de linfocitos, que lleve al desarrollo del lupus.
Y en cuanto al rol del laboratorio en el diagnóstico, de los 17 criterios utilizados para el diagnóstico del lupus, ¿cuál es el que tiene más relevancia a su entender?
En los criterios diagnósticos del lupus, a nivel de laboratorio, el más importante que consideramos nosotros serían los anticuerpos antinucleares, la presencia de anticuerpos antinucleares. Otros factores de laboratorio que están presentes en los criterios, como plaquetopenia, anemia, linfopenia, son importantes, pero nosotros prácticamente sabemos que existen un porcentaje de pacientes con lupus que no se determinan estos anticuerpos, no se logra demostrar su existencia, son personas que no se les detectan estos tipos de anticuerpos. Pensamos que es porque estos pacientes lo que tengan circulante en sangre sean otros tipos de anticuerpos que a día de hoy no somos capaces de detectar. Pero eso es un porcentaje de pacientes muy pequeño. La mayoría de pacientes con lupus tienen estos anticuerpos antinucleares positivos, o sea, se detectan en sangre, además la mayoría de veces a títulos altos. Con lo cual, a veces se ha llamado a decir la frase en reumatología de si no hay anticuerpos antinucleares, no hay lupus. Eso en la práctica clínica real pues no es tan categórico, pero podríamos decir que el determinante analítico más importante para nosotros con mayor peso es la presencia de anticuerpos antinucleares.
Bien, pasando al biosensor, doctor David Jiménez Romero, ¿en qué se fundamenta el biosensor que ustedes desarrollaron?
Este biosensor se fundamenta en el hecho de que los mecanismos de interacción de ciertas proteínas cambian en función del tipo de enfermedad que posee el paciente. Nuestro biosensor lo que hace es una huella dactilar de este mecanismo de reacción y, por tanto, puede diferenciar proteínas sanas de proteínas que han sido alteradas debido a la enfermedad. Realmente se trata de un test de diagnóstico 2 en 1. Por una parte, lo que realizamos es una huella dactilar de la enfermedad, podemos diferenciar anticuerpos, proteínas sanas de proteínas que han sido alteradas debido a la enfermedad y por tanto podemos diferenciar entre enfermedades y diagnosticarlas. Y por otro lado, lo que realizamos es determinar la concentración de proteínas que han sido alteradas por la enfermedad, únicamente de las proteínas alteradas, por lo que podemos realizar una correcta prognosis de dicha enfermedad. Se trata de un nuevo paradigma dentro del mundo del sensado, pues no solo realizamos lo que normalmente se hace en todos los test diagnósticos, que es la determinación de concentraciones de analitos en disolución, sino que además aportamos el mecanismo de reacción, una huella dactilar de cómo interactúan. De esta manera facilitamos el separar enfermedades. Se puede decir que esta huella dactilar es característica de cada enfermedad, lo que nos permite diferenciar entre enfermedades de una manera fácil y rápida.
Y entrando a las características de este desarrollo, de este biosensor, doctor Sergi Moraes Esquerro, ¿qué especificidad y qué sensibilidad tiene? ¿Y qué ventajas tiene con respecto a los métodos de diagnóstico que hoy se encuentran en el mercado?
Cuando hablamos de especificidad o selectividad y sensibilidad, nos vamos a referir a la analítica. Entonces, este dispositivo que se ha desarrollado en nuestras instalaciones tiene una sensibilidad elevada en comparación con los métodos diagnósticos que actualmente se comercializan. De hecho, se alcanzan una sensibilidad de dos órdenes de magnitud más bajas. Es decir, lo que comentaba el doctor Francisco Ortiz, que hay algunos anticuerpos que realmente no se detectan, probablemente sí que están circulantes, pero no hay herramientas analíticas para poder detectarlos. Y este sensor tiene una sensibilidad mucho mejor. El sensor se ha inmovilizado con las proteínas características, en este caso trinitrobe, que son reconocidas por los autoanticuerpos que tienen anticuerpos. Entonces, selectividad bastante elevada. En cuanto a la sensibilidad y selectividad analítica, aunque sí que hemos testado el sensor con un número de pacientes elevado, pero habría que hacer muchos más análisis. Actualmente sí que discriminamos entre lo que es un paciente enfermo y un paciente que no tiene lupus. Las ventajas con respecto a los métodos diagnóstico actuales, pues actualmente se utiliza la placa lisa, el inmunoensayo. Ventajas, pues nuestro sistema, como he dicho antes, es mucho más sensible. En cuanto a precio también, los ELISAs, por lo menos en Europa, para detectar estos analitos, estos autoanticuerpos, pues son 500 euros, aproximadamente $500 norteamericanos, y este sensor en sí es más simple y el coste por muestra es más reducido.
Y para ampliar un poco el panorama, doctor Ángel Maquieira Catalá, ¿este sensor puede tener otras aplicaciones médicas?
Sí, lo que es la parte física sí que es transferible a otras aplicaciones. Lo que es específico de este método, es los reactivos que se utilizan para que sean reconocidos por los anticuerpos del paciente, ¿no? Y esto es lo que es particular de esta metodología. Pero lo que es la tecnología, el modo de detección, es perfectamente extensible a otras enfermedades similares o otros métodos analíticos relacionados.
¿Actualmente está en el mercado, en España quizás?
No está en el mercado. Lo que nosotros hemos desarrollado un prototipo. El prototipo sí que se está trabajando, no hay problema, pero no está en el mercado porque para llevar un producto de estos al mercado, obviamente, como sabe la clase médica, hay que validarlo antes o por lo menos prevalidarlo. Y este es el camino que deberíamos emprender ahora para ver si realmente cubre las expectativas que pueden tener el sistema.
Recién señaló que una prueba convencional es costosa. ¿Cuánto costaría su adquisición por parte de un centro médico el día en que se encuentre a disposición en el mercado?
Yo le voy a decir una cantidad absolutamente relativa, $1,000. Pero esto depende mucho de dispositivos que se ponga en el mercado una empresa. Porque cuando se desarrolla una empresa, desarrolla todo esto, necesita hacer inversiones y amortizarlas. Pero debería estar en el mercado con una producción, digamos, normal a nivel mundial, por supuesto, de $1,000. Lo que es la parte instrumental y software y tal es muy asequible.
Y por último, caballeros, ¿qué repercusiones han tenido de este desarrollo?
Sí, bueno, yo le contesto. La repercusión más directa que hemos tenido después de las notas ha sido de muchos pacientes. Ha habido muchos pacientes españoles que se han dirigido a nosotros para decir, ¿usted me puede analizar a mí la sangre para ver si tengo lupus? Porque me han dicho, y la verdad es que hay casos dramáticos, hasta alguna niña de 9 años con serios problemas han venido los padres a hablar con nosotros, y nosotros obviamente, cuando digo nosotros, somos aquí la parte que somos químicos, les hemos dicho que tienen que ir a hablar obviamente con los doctores, para que es quien hace un estudio clínico. Nosotros lo que podemos dar una información que sea, digamos, que según los resultados pueda ser bastante prematuro en la medida, pero en el fondo estamos dando una medida sobre un nivel de anticuerpos, ¿eh? Y el lupus, por desgracia, creo que es bastante más complicado.
Sí, sí.
El doctor Francisco Ortiz puede...
Sí, el lupus es complicado en el sentido de que es una enfermedad muy variable en la afectación que tienen los pacientes. No todos los pacientes tienen la misma afectación, la misma clínica. Hay pacientes que tienen una enfermedad muy leve y hay pacientes que tienen una enfermedad muy severa, muy grave. Eso la convierte en una enfermedad difícil a veces de diagnosticar y sobre todo a veces de tratar.
Como he dicho, lo que ahora hay que emprender es el camino de la validación. Y esto significa estar en contacto con más hospitales, probablemente tener en cuenta toda la normativa que hay, para cumplir, para tomar muestras de cara a los pacientes, y esto requiere tiempo y, por supuesto, algo de dinero. No muchísimo, pero algo de dinero. En ese sentido, la repercusión social, estamos muy contentos, por al menos los que no somos médicos, porque parece que nuestro trabajo tiene más utilidad que de lo normal, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias, doctores Francisco Ortiz San Juan, David Jiménez Romero, Sergi Moraes Esquerro y Ángel Maquieira Catalá. Muchas gracias por su participación hoy en El Microscopio y mucha suerte para poder avanzar hasta las últimas instancias ya instaladas en el mercado de este biosensor. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente.
Adiós.
Estamos en El Microscopio. Está disponible la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. La puedes encontrar en www.ifcc.org/div. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para niños internados. Quien pueda donarlos, le pedimos lo lleve hasta la calle Juan Antonio Lavalleja al 3050 en la ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al 0351-470-8800. Repito, 0351-470-8800.
vengo a cuento hoy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Matané, llevo a cuento hoy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Matané, llevo a cuento hoy para Mayarín.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El Microscopio.
El doctor Gustavo H. Abrando es bioquímico, magíster en química y doctor en ciencias químicas por la Universidad Nacional de Córdoba, a donde es decano de la Facultad de Ciencias Químicas y profesor asociado de la asignatura Practicanato Profesional y Practicanato Preparatorio de la carrera de bioquímica. Es investigador principal del CONICET, miembro fundador y actual integrante del Comité Ejecutivo del CRELAB Córdoba en representación de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Imparte contenidos de gestión de calidad y estandarización de procedimientos en laboratorios bioquímicos.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Gustavo Chiabrando. Un gusto tenerte de vuelta para contar esta vez la segunda edición del Congreso Científico Profesional de Bioquímica 2019, que se hace en breve. Este congreso, decimos antes que nada, que está coordinado y organizado por varias instituciones: la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba, el Colegio de Bioquímicos de Córdoba, la Federación de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Córdoba, BioRed y el Círculo de Bioquímicos de la Ciudad de Río Cuarto. Gustavo, ¿cuándo y dónde se va a realizar este segundo Congreso Científico Profesional de Bioquímica 2019?
Bueno, este congreso se organiza entre el 5 de junio y el 7 de junio de este año, 2019, y se realiza nuevamente en el pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. Constituye un bastión de lo académico, de lo profesional, de lo científico. Muchos profesionales hoy de la bioquímica pasaron en algún momento por la Ciudad Universitaria y el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, y por ende volvemos a repetir el eslogan, ¿no? Encuentro y protección, porque justamente consideramos el encuentro para todos los profesionales de la bioquímica, y a través de la unión entre lo científico y lo profesional pretendemos la proyección hacia una profesión de calidad, tanto en los aspectos científicos como profesionales.
Este congreso tiene varios ejes temáticos. ¿Cuáles son?
La parte de salud cumple un rol fundamental porque, bueno, sabemos la actividad sustancial que tiene el bioquímico en el equipo de salud, pero asimismo también nos interesa incursionar nuevamente en la bioquímica desde el punto de vista veterinario, ambiental, en el aspecto forense nos parece sustancial también la participación, y en la cuestión que hace a la tecnología de alimentos y alimentos en sí. Esos serían los ejes que vuelven a transitar de este segundo congreso.
El temario de las conferencias es muy seductor, empezando por resistencia a los antimicrobianos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, tema realmente de ultimísima importancia. Toxicología y arte, insuficiencia renal crónica en ancianos, precisión y lupus, títulos de las conferencias que va a tener este congreso. Va a haber mesas redondas también. ¿Cuáles van a ser?
Estas mesas redondas vuelven a dictarse dos mesas redondas simultáneas. Por ejemplo, el adulto mayor, la importancia de la bioquímica en el cuidado y en el seguimiento de los pacientes que son considerados adultos mayores, ¿no? El aspecto de la calidad virológica de aguas superficiales y los alimentos de Córdoba, bueno, eso estaría centrado en aquellos ejes que tienen que ver con el cuidado del ambiente y, por otro lado, la unión con los aspectos que hacen a la a la tecnología de alimentos, que la bioquímica cumple un rol preponderante, un tema muy importante para tratarlo no solo desde el punto de vista profesional, sino también tratarlo desde el punto de vista institucional. Nos parecía interesante un taller donde trabaje la readecuación de género en las actividades profesionales. Tenemos también mesas redondas que hacen actividades profesionales en sí, por ejemplo, el tema de la microbiota intestinal y el tema de inmunometabolismo. Microbiota ha alcanzado un nivel importante en la salud humana, puesto que se ha asociado con diversas patologías, principalmente con aquellas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? A las enfermedades cardiovasculares, a las diabetes, y después las terapias actuales para HIV y el rol que tiene el laboratorio en el seguimiento y pronóstico de esta patología infecciosa. También el tema de lupus, porque siempre las patologías autoinmunes tienen nuevos aspectos que mostrar a nivel profesional y científico, no solo por el aspecto diagnóstico, sino también por el aspecto terapéutico, ¿no? Las inmunoterapias son algo que están en boga, no solo para el tratamiento de cáncer, sino para el tratamiento de estas patologías autoinmunes.
También se van a desarrollar talleres, contame un poco.
Sí, los talleres, a diferencia de las mesas redondas, los talleres son de mucho más debate, ¿no? O sea, es decir, hay un entrecruzamiento entre el que coordina un taller y la audiencia, digamos. Las mesas redondas tienen estilos más de conferencia y después obviamente consultas, pero los talleres tienen una idea de abrir debate. Vacunas, los aspectos de utilización de los resultados para pruebas serológicas asociadas con el HIV. Hay algunas disonancias respecto a cómo se manejan estos resultados. Nos parece también importante armonizar criterios sobre la utilización de los resultados con los anticuerpos antinucleares. Va a haber un taller que para mí es imperdible, que es el uso de las point of care testing, que, bueno, los POC son todo un tema en la discusión profesional sobre la utilización o no, pero todos sabemos que ya es una realidad de la utilización y la importancia sanitaria que tienen los point of care. Por lo tanto, tenemos que generar un debate de la participación del bioquímico, cómo interviene el bioquímico en los POC y cómo nos organizamos, no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista institucional, regulatorio, de control, de la conveniencia sanitaria, en qué momento utilizarlos y en qué momentos no. El otro taller, variabilidad biológica, vuelve a ser un tema discutido en términos de la utilización como un parámetro o requerimiento de calidad dentro de los laboratorios, bajo qué condiciones la variabilidad biológica tiene importancia, tanto en el paciente ambulatorio como en el paciente internado. Y por último, un taller, taller institucional, que es un taller donde la idea es discutir el presente y futuro de la profesión bioquímica, ¿no? Máximo este momento, porque en este momento las unidades académicas, todas las unidades académicas del país en farmacia y bioquímica, estamos discutiendo sobre nuevos estándares de acreditación de las carreras de farmacia y bioquímica, el perfil profesional, los alcances, las actividades reservadas, que fue todo un tema, sobre las competencias profesionales. Es fundamental que discutamos en este taller esos aspectos, y cómo otras profesiones que son afines o profesiones que tienen actividades relacionadas con las que desarrolla un bioquímico, también, digamos, incursionan en el campo laboral y en el campo científico académico.
Y va a haber cursos intracongreso, análisis bioquímicos y microbiológicos en veterinaria, un camino poco explorado microbiota en la mucosa intestinal y su impacto en la salud, el laboratorio en las enfermedades no transmisibles, una mirada desde la prevención, forense y toxicología, residuos de antimicrobianos en alimentos, bioquímica clínica del prematuro, síndromes mieloproliferativos clonales y no clonales. Títulos de estos cursos intracongreso. ¿Cómo van a ser?
El mismo día 5 de junio comienzan los cursos. Los cursos se desarrollan a primera hora, o sea, generalmente comienzan a las 8 de la mañana hasta las 10, 10 y media, horario que comienza después el congreso. Se desarrollan en las aulas de teóricos y prácticos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos a 50 metros del pabellón Argentina, por lo tanto se sale del curso y se va al congreso caminando. La idea justamente es poderlo incorporar al congreso, porque muchos de los temas de los cursos tienen relación con o los talleres o las conferencias o las mesas redondas que se van a desarrollar en el mismo congreso.
¿Y Gustavo, va a haber workshop en esta ocasión?
Este año hemos instalado una modalidad principalmente relacionando el sector de empresas con el aspecto académico profesional, en el cual va a haber un día, que es el día 6, donde las empresas están invitadas a desarrollar una actividad, una especie de workshop, almuerzo compartido, etcétera, etcétera, donde las empresas están invitadas a presentar algunas cuestiones que hacen a las innovaciones tecnológicas, más que una actividad pasiva de las empresas a través de los stands. Queremos que las empresas también participen, interaccionen con el congreso, la modalidad que queremos darle este año para que las empresas también se sientan partícipe de lo que es este encuentro científico profesional de bioquímica 2019.
Córdoba tiene un patrimonio natural, cultural e histórico y artístico increíble. ¿Va a haber actividades sociales?
La Agencia Córdoba Turismo desarrollan todos los programas de promoción de la Córdoba cultural, de la Córdoba histórica, ¿no? Además de las bellezas naturales que tenemos, nuestras queridas sierras de Córdoba, tenemos la Córdoba cultural, la Córdoba histórica, la Córdoba artística. Queremos también darle una impronta. Además, este año la bioquímica cumple 100 años, y los 100 años los cumple ahí, muy pegadito a lo que es el congreso. Tenemos planificado desarrollar un evento de cierre del congreso, un evento de tipo artístico, cultural, que nos termine de unir y festejar los 100 años de la bioquímica. Va a haber algunas sorpresitas, digamos. La Agencia Córdoba Turismo tiene muchísima experiencia, así que nos vamos a sumar a ellos y ellos se suman a nosotros para que podamos también ser una oferta, además científica profesional, podamos ser una oferta cultural, podamos ser una oferta de los aspectos artísticos e históricos de esta querida ciudad y de esta querida provincia. Este congreso vuelve a marcar un punto de unión de distintas visiones. Eso para mí es lo más sustantivo. Nosotros cuando empezamos en organizar el primer congreso, era porque uno notaba que entre lo académico y lo profesional siempre había una disociación. Era como que éramos dos países distintos, ¿no? Y una de las metas que nos propusimos fue que teníamos que unir las entidades académicas con las entidades profesionales, y este congreso vuelve a repetir esa unión. La cantidad de actividades que surgieron conjuntamente entre las entidades en el lapso de los dos congresos. Interesarnos en trabajar de manera conjunta la problemática de la bioquímica, cómo mejorar las habilidades profesionales, cómo insertar la academia en los aspectos de la problemática profesional y viceversa, escucharnos más, entendernos más. Y yo creo que eso es superlativo. Esto marca un antes y un después. Pero cuando uno encuentra o transmite esto que hemos sido capaces de organizar en un único evento, actividades que se organizaban de manera aislada, porque cada uno mantiene su diversidad, su idiosincrasia, pero bueno, lo importante es respetarnos en esa diversidad y poder organizar eventos de estas características. Es clave. En un momento en que todos se dividen, nosotros nos unimos, y eso no es un mensaje menor, ¿no?
Claro que sí. Recordamos, 5 al 7 de junio 2019, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria, Córdoba. Si usted quiere saber más, Congreso Bioquímico CBA, que es la abreviatura de Córdoba, .com.ar, info@congresobioquimicocba.com.ar o comunicacion@congresobioquimicocba.com.ar para este segundo Congreso Científico Profesional de Bioquímica 2019, que recordamos algo que resaltabas, Gustavo, está organizado por las dos facultades de Ciencias Químicas, la de la Universidad Nacional de Córdoba, la de la Universidad Católica de Córdoba, el Colegio de Bioquímicos de esa provincia, la Federación de Bioquímicos de la provincia también, la Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Córdoba, BioRed y el Círculo de Bioquímicos de la Ciudad de Río Cuarto. Muchísimas gracias, Gustavo Chiabrando, por tu participación hoy en El Microscopio. Y mucha suerte para este congreso.
Hasta pronto. Muchas gracias.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos hepatitis C. Un estudio austríaco concluyó en que el virus de la hepatitis C podría hallarse en cantidades elevadas en los fluidos rectales y nasales de las personas con carga viral plasmática del VHC elevado. Estos hallazgos refuerzan los resultados de estudios previos que ya habían detectado un mayor riesgo de transmisión del VHC al compartir rulos para enifar cocaína y apoyarían la hipótesis de que para la transmisión sexual del VHC no es necesario el sangrado. Estudios previos habían mostrado que en hombres que practican sexo con hombres, HSH, en el contexto de la coinfección por el VIH y el VHC, el virus hepático podía detectarse en el semen y se asociaba a una mayor carga viral sanguínea.
O microscopio.
Riesgos. Las mujeres embarazadas son uno de los grupos de riesgo de cara a la epidemia de influenza estacional. De hecho, hace más de una década que la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacuna antigripal para este colectivo por el posible curso grave de la enfermedad durante el embarazo y también para proteger a los lactantes contra la influenza durante sus primeros meses de vida cuando son más vulnerables. Sin embargo, la concienciación social, aunque en alza, no ha cuajado en el colectivo y solo se vacuna alrededor de 20% de las embarazadas. Un análisis retrospectivo a 200.000 embarazadas ha detectado que el riesgo de hospitalización a causa de la influenza es entre 4 y 7 veces mayor en este colectivo. En el embarazo se producen cambios fisiológicos que aumentan el riesgo de complicaciones, como neumonías o problemas cardiorrespiratorios si se contrae influenza. Durante la gestación, el organismo sufre una serie de cambios, como el aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la capacidad pulmonar e incluso una cierta inmunosupresión vinculada a una serie de alteraciones hormonales. Por ello, el riesgo de complicaciones, como una neumonía bacteriana o viral, es mayor.
O microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Décimo Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in Vitro. El Laboratorio Clínico en Monitoreo en Embarazo. Barcelona, España, 4 y 5 de abril. Diálogos de marcadores cardíacos. Glasgow, Escocia, Reino Unido, 5 de abril. 15º Simposio de la Región Balcánica, Belgrado, Serbia, 11 y 12 de abril. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico, 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 12º Congreso Internacional y 17º Congreso Nacional de Mejoras en Calidad en Laboratorios Clínicos, en Teherán, Irán, del 18 al 21 de abril. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio en Kazajstán, en Almaty, Kazajstán, 19 y 20 de abril, FOCO 2019, reunión anual de ACB, Glasgow, Reino Unido, del 1 al 3 de mayo, 23º, IFCC, FLM, Euromed Lab, Barcelona 2019, en Barcelona, España, del 19 al 23 de mayo, 7º Simposio Internacional de Medicina de Laboratorio y Calidad, reunión satélite de IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, Barcelona, España, 18 de mayo, Simposio Internacional Cáncer de Mama y Medio Ambiente, reunión satélite, IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, Barcelona, España, 19 de mayo. Simposio Internacional, Estandarización y Recomendaciones en el Laboratorio de Hematología, IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, en Barcelona, España, 19 de mayo. Conferencia Anual de la Sociedad Canadiense de Química Clínica, en San John, Canadá, del 2 al 5 de junio. Tercera conferencia de la Asociación de Rumania de Medicina de Laboratorio, en Iasi, Rumania, del 5 al 7 de junio. 23ª Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio y Patobiología, un foro experto en ciencias clínicas y de laboratorio, en la isla de Kios, Grecia, del 29 de junio al 3 de julio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la Biocli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
El microscopio.
Woodpecker lost.
sink slow. We fold up the blanket. It's time to go. We walk ourselves weary, arm in arm, back through the twilight, home again. We're home.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Fernández Antunes Borowi, presidente de la Asociación Bioquímica del Uruguay, al doctor David Jiménez Romero, de la Universidad de Valencia, España, miembro del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, al doctor Ángel Maquiera, director del Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia, España, al doctor Sergio Moraes Esquerro, profesor de Química Analítica del Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia, España, al doctor Francisco Miguel Ortiz San Juan, especialista del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, España. Y por último, al doctor Gustavo Chiabrando, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.